Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, con el gusto de recibirle hoy viernes, primero de agosto, ya estamos en este octavo mes del año, qué rápido se ha ido el tiempo, pero con el gusto de recibirle en esta emisión de viernes, un viernes, bueno, la antesala del fin de semana. Yo soy Julieta Mendoza y les saludo en nombre del titular de este espacio, Miguel Bárcena. Queremos que se quede a lo largo de los próximos 60 minutos porque hay mucha información relevante que se ha generado en las últimas horas. Así es que si le parece bien, comenzamos. Oro histórico para Osmar Olvera en Singapur. El clavadista de 21 años pone el nombre de México en alto y se corona campeón mundial en trampolín de 3 metros. Tras casi 2 décadas en prisión, sin... Quienes nos sintonizan a través del 98.9 de FM en Toluca, en Atlacomulco, 104.7 de FM. Bienvenidos también a través de Valle de Bravo, 93.5, y a través del 103.1 ahí en Querétaro. San Juan del Río Presente en el 93.1 de FM, Guadalajara, 1510 de la M, y Tulancingo, 97.1 de FM. Pues nos vamos con esta primera información. Tras casi 2 décadas en prisión sin sentencia, Israel Vallarta, presunto líder de los Zodiaco, señalado en su momento por el caso Florán Cassé, es absuelto por una juez federal. Hoy viernes quedó libre. Y si usted se acuerda, en aquellos años 2005, pues habló muchísimo de la detención de Florence Cassé y de este hombre, de Israel Vallarta, pues en un escenario que después se supo habría sido ficticio. Conmocionó, por supuesto, pues no solamente la opinión pública, sino también destapó pues una de las realidades que a veces pues nos llevó en aquel tiempo a imaginar que cuántos simulacros se hicieron a partir de las autoridades que en ese momento, bueno, pues estaban encargadas de impartir la seguridad. Pero vamos con el reporte de Ian Carrillo y esto que le platico.
Una jueza federal absolvió a Israel Vallarta Cisneros, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodíaco, tras permanecer casi dos décadas en prisión. La resolución fue emitida por Mariana Vieira Valdés, titular del juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, quien determinó que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos reservados a las Fuerzas Armadas. La jueza ordenó su liberación inmediata del penal de máxima seguridad del altiplano, aunque la Fiscalía General de la República aún puede apelar la sentencia. Vallarta fue detenido en 2005 por la extinta Agencia Federal de Investigación, entonces encabezada por Genaro García Luna. Su caso cobró notoriedad por la transmisión televisiva del supuesto operativo de la captura y por su vínculo con Florence Cases, liberada por la Suprema Corte en 2013. El caso ha sido símbolo de irregularidades procesales, presuntos montajes y violaciones a derechos humanos. La absolución de Vallarta se suma a una serie de cuestionamientos sobre los métodos empleados por autoridades federales durante la llamada guerra contra el crimen y marca un nuevo capítulo en la revisión de casos emblemáticos del sistema penal mexicano. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Pues sí, es toda una historia este caso de Israel Vallarta, porque estaba vinculado con una supuesta banda de secuestradores. Era un hombre que se dedicaba a la venta y compra de automóviles, y en ese momento se dijo que él y su hermano pues eran líderes de este grupo de Los Zodíaco, que varios miembros de su familia incluso también estaban implicados, de esta supuesta organización criminal dedicada al secuestro en el Valle de México y que operaba desde el final de los 90. Bueno, pues todos recordamos, bueno, al menos los de mi generación, los más jóvenes quizá no, por supuesto, pero recordamos aquella apuesta aquella supuesta operación televisiva en la que se aprehendió a Israel Vallarta junto con su pareja sentimental, presunta pareja sentimental, Florence Cassé, y esto sucedió en un informativo muy importante de la televisión abierta. Y se señaló directamente a un comunicador al respecto, pues que habría sido cómplice de esta transmisión ficticia. Israel Vallarta declaró que él y Carlos Loret de Mola tienen una plática pendiente, así lo dijo. Son las primeras declaraciones, vamos a escuchar.
Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa. Tú y yo lo sabemos. Pero esa plática me gustaría tenerlo de frente. Y sí me gustaría, Carlos Rey de Mola, que escuches esto. Ojalá y me quieras invitar a tu programa. Porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa, tanto en el momento que estaban haciendo las filmaciones, que tú sabes que no fueron como se dan al aire, y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas sin problemas en tu programa o donde gustes.
Pues son las palabras de Israel Vallarta. Aquellas imágenes transmitidas en noticieros mostraban pues a este hombre esposado, visiblemente golpeado, mientras era forzado a hablar por el entonces director de Seguridad Regional de la AFI, Luis Cárdenas Palomino. Todo una historia, y de esto, bueno, pues seguramente habrá más información a lo largo de los días. Por el momento dejamos el tema y nos vamos a otra información. 6 policías municipales de Los Cabos fueron detenidos por autoridades de Baja California Sur por su presunta participación en el secuestro de 2 jóvenes el pasado 26 de junio. Vamos a escuchar el reporte con Judith Santiago.
Las autoridades de Baja California Sur detuvieron a 6 elementos activos de la Policía Municipal de Los Cabos por su presunta implicación en la desaparición forzada de dos jóvenes, el menor de 17 años y el otro de 21, reportada el 26 de junio en Cabo San Lucas. El operativo fue encabezado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, la PGJE, con apoyo de la Secretaría de Marina, y los agentes fueron aprehendidos en un domicilio en la colonia Lomas del Sol. Los detenidos fueron identificados como Alejandra N., de 32 años, Ramón N., de 30, Sergio N., de 23, Jesús N., de 33, José N., de 26 y Pedro N., de 21 años. Según la Procuraduría, los jóvenes habían estado detenidos por estos policías el día de su desaparición sin ser ingresados a barandilla ni reportados oficialmente, y desde entonces no han sido localizados. Los agentes fueron presentados ante un juez de control, quien próximamente definirá su situación jurídica, mientras el fiscal Antonio López Rodríguez aseguró que los indicios apuntan directamente a su participación, un hecho que ha provocado indignación social y movilizado a los colectivos de búsqueda que exigen justicia y la aparición con vida de las víctimas, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, pues ahí está el reporte con nuestra compañera y nos vamos con más, porque luego de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles a decenas de socios comerciales, las bolsas de valores de alrededor del mundo pues han operado a partir de hoy con pérdidas. Donald Trump, con esa narrativa respecto de los aranceles, no solamente se ha direccionado a México, tiene un impacto global y el resultado está en las bolsas. Pero Viridiana Ruiz nos cuenta.
Los mercados bursátiles del mundo cerraron con pérdidas tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre nuevos aranceles a decenas de países, los cuales entrarán en vigor el próximo 7 de agosto. En Europa, las bolsas de París, Frankfurt y Milán cayeron hasta casi un 3%, mientras que en Asia, Seúl reportó una baja de 3.88% y Hong Kong del 1.07%. En Wall Street, los principales índices también retrocedieron. El Dow Jones bajó 1.13%, el S&P 500 cayó 1.29% y el Nasdaq perdió 1.72%. Los aranceles, que oscilan entre el 15% y el 41%, buscan, según Trump, reestructurar el comercio mundial en favor de Estados Unidos. México logró una prórroga de 90 días para negociar un acuerdo, mientras que otros países como Japón, Reino Unido y Corea del Sur ya han llegado a arreglos en Washington. A esto se suma una cifra preocupante. El desempleo en Estados Unidos subió a 4.2% en julio, lo que alimenta los temores de una desaceleración económica global. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Pues seguirá lloviendo en el Valle de México, en la capital del país y en muchos lugares de la República Mexicana. Las lluvias continúan. Bueno, por lo pronto en la Ciudad de México, 6 alcaldías activaron ya la alerta roja luego de las intensas lluvias de las últimas horas que ocasionaron colapsos importantes en calles, en avenidas principales, múltiples vehículos, bueno, muchos vehículos quedaron parados, quedaron sumergidos, y estas afectaciones también se extendieron al Valle de México. Pues vemos las imágenes y bueno, si no tiene que salir, va a seguir lloviendo, así es que vamos a tener precauciones. Antonio Soriano.
Las lluvias del jueves dejaron una estampa de caos en la capital. Se activó alerta roja en 6 alcaldías, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, tras colapsar calles inundadas y vehículos hasta las ventanillas y desalojar autobuses atrapados en el agua. En particular, Tlalpan sufrió acumulaciones de agua tan severas que equipos de rescate debieron auxiliar a los conductores y pasajeros bloqueados en sus autos. La jefa de gobierno anunció que el tren ligero continúa detenido, aunque el Metrobús y la línea 1 y 3 reanudaron operaciones después de varias horas suspendidas. De la madrugada a la mañana del viernes, la Ciudad de México ha acumulado 126 encharcamientos, se reportaron 46 árboles caídos y al menos 119 predios inundados en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa. Para hoy, el cielo estará mayormente nublado y se esperan lluvias muy fuertes con intervalos de chubascos a partir de la 1 de la tarde, extendiéndose hasta las 13 horas con alta probabilidad de tormentas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura oscilará entre los 13 grados centígrados y los los 22 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias puntuales intensas en estados del occidente como Jalisco, Colima, Michoacán y sur de Nayarit, además de lluvias muy fuertes en Sinaloa, Guerrero, Chiapas y Veracruz, provocando riesgo de deslaves e inundaciones ribereñas. Se esperan chubascos fuertes en entidades centrales como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos y Guanajuato, y lluvias moderadas a dispersas en zonas del norte como Durango, Chihuahua y Baja California Sur, sin descartar tormentas aisladas con granizo. Por otra parte, Gil, la tormenta tropical en el Pacífico, ha alcanzado ya vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, sin presentar peligro para tierra mexicana. Se espera que evolucione a huracán categoría 1 en las próximas 36 horas. Informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Es momento de hacer una pausa y antes de irnos al corte, quiero preguntarle a usted si considera que la justicia llegó tarde para Israel Vallarta, pues acusado de presunto secuestro, y esto se enmarca en la, pues, la información que ya le compartimos al inicio del programa. Platíquenos, díganos qué opina, y nuestro WhatsApp está a su disposición, 55-72-10-11-40, 55-72-10-11-40. ¿Considera que la justicia llegó tarde para Israel Vallarta, acusado de presunto secuestro? Su opinión es importante. Volvemos después de esta pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, primero de agosto del 2025. Claudia Sheinbaum y Donald Trump acuerdan posponer 90 días los aranceles. Fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien informó que sostuvo el día de ayer una muy buena llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que permitió evitar el aumento de aranceles previsto para el día de hoy y acordar un plazo de 90 días para construir un acuerdo comercial de largo plazo a partir del diálogo bilateral. En más información, Santa Fe colapsa por el bloqueo de más de 10 horas. Los manifestantes advirtieron que no se moverán de la zona hasta ser atendidos por las autoridades correspondientes de la Ciudad de México. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Disminuyen en Toluca los delitos de alto impacto. Todos estos resultados fueron respaldados por datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo reconoció el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno. Dice que este es un esfuerzo del personal de seguridad en la prevención del delito. En información internacional, ahora Donald Trump aumenta el arancel a Canadá al 35%.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Gracias a Cristian Valdés por este recorrido con los periódicos. Y déjeme platicarle ahora que la oferta informativa en Línea en Alta Tensión crece. A partir del lunes, un informativo matutino se integra a toda la oferta que tenemos para usted, para que esté bien informado. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Joel Morales Bravo, nuestro compañero periodista, reportero, quien será encargado a partir de la próxima semana, el próximo lunes, de este espacio que le platico. Joel, qué gusto saludarte. Bienvenido.
Julieta, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, así como los relatas. A partir del próximo lunes a las 8 de la mañana tendremos Línea en Alta Tensión matutino, que vendrá a ser un escaparate más informativo de todo lo que brinda Grupo Milet, con información prácticamente del Estado de México, y estaremos regresando el vínculo que somos nosotros como medio de comunicación y que a lo largo de más de 5 décadas así lo hemos realizado, el enlace entre la ciudadanía y la autoridad para darle voz a los ciudadanos y darle oportunidad a la autoridad de conocer de primera voz qué se necesita en la calle, en la avenida, de las gentes, en los barrios, en fin, todo ello que será de suma importancia para facilitar el trabajo y tener una mejor calidad de vida a todos los que escuchan Telio Milet, Julieta.
Definitivamente coincido contigo, Estéreo Milet es una indispensable para la información, así ha sido tradicionalmente, entre otros muchos productos que somos esa gran familia. Joel, ¿a partir de qué horario? ¿En qué horario te vamos a escuchar? ¿Y dónde vas a poner el acento informativo? Recuerda que toda la oferta tiene que ver, ya lo perfilas de una manera bien importante, es el acento en la ciudadanía y enfocándonos en pues algunas necesidades que tiene la audiencia.
Así es, fíjate que estaremos a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9, de lunes a viernes, y así como hace prácticamente 5 años tuvimos la oportunidad de la invitación directa del Liceo Raúl Livien y de toda la familia Milet de integrarnos con ellos, en aquella ocasión pues fue los 3 noticiados de 1 a 4 de la tarde, ahora estaremos a cargo solamente del matutino, y sí, ser el portavoz de la ciudadanía en sus demandas, en sus necesidades, y también, así como vamos a poner el dedo en lo que está mal hecho, también vamos a poner el dedo en lo que está bien hecho, porque hay mucho también que hay que destacar, que no solamente la autoridad gubernamental, sino también la municipal, igual instituciones de carácter privado realizan una labor extraordinaria, y bueno, pues todo ello hay que estarlo destacando. Tocaremos temas como también el deportivo, el cultural, el turístico y el asunto vial, en fin, todo lo que la gente nos esté solicitando a través de las redes sociales, así lo tendremos.
Joel, enhorabuena. Enhorabuena, que te vaya muy bien, mucho éxito a partir del próximo lunes en punto de las 8. Ya estaremos también pues invitando a toda la audiencia que se una a la oferta de este nuevo informativo en línea en alta tensión. Y pues por lo pronto, desde aquí, un abrazo. Gracias, Joel.
Muchas gracias a ti, Julieta, por la oportunidad y la atención, y gracias a la familia Milet por la confianza, a seguir haciendo historia en la radio con poder.
La radio con poder, tienes toda la razón. Gracias, Joel Morales Bravo, con este nuevo espacio a partir de la próxima semana, línea en alta tensión matutino. Bueno, nos vamos con más información, y ya tenemos el reporte con Viridiana Ruiz, porque déjeme contarle que para brindar herramientas prácticas o más herramientas prácticas, el Hospital Materno Infantil del ICEMIM encabeza una jornada académica a padres con hijos que tengan trastorno por déficit de atención. Un tema importante. Viridiana Ruiz.
Con participación de 55 familias, el Hospital Materno Infantil del ICEMIM llevó a cabo una jornada académica dirigida a madres, padres e hijos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con el objetivo de brindar herramientas prácticas y emocionales para afrontar esta condición. A través de conferencias, talleres y testimonios, los asistentes recibieron orientación sobre diagnóstico, tratamiento y estrategias para mejorar la convivencia familiar. Destacó el testimonio de la señora Virginia Hilda Hernández Mares, quien compartió su experiencia al criar un hijo con TDAH, destacando la importancia de la empatía y el conocimiento. Durante el evento participaron especialistas como la doctora Karina Salgado Hernández, el doctor Daniel Hernández Torres y psicólogos del hospital, quienes abordaron temas como el tratamiento farmacológico y la detección escolar. También se impartió el taller TDAH en el hogar, guía práctica para padres, con recomendaciones para fortalecer la dinámica familiar. Actualmente, el Hospital Materno Infantil ha atendido a más de 380 niñas con este diagnóstico a través del enfoque multidisciplinario. La jornada fue encabezada por autoridades del ICEMIM y forma parte de los esfuerzos para ofrecer una atención más humana, cercana y especializada. Esta actividad se alinea con la visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de garantizar el derecho a la salud mental y construir un sistema de salud incluyente y justo para todas y todos. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Después de 43 años, un hombre que vive en Huixquilucan, un habitante de Huixquilucan, Manuel Torres, obtuvo su acta de nacimiento. Y esto gracias a la intervención del gobierno municipal. Pero Luis Argote nos cuenta la historia.
Gracias a las gestiones del gobierno de Huixquilucan, Manuel Martínez Torres, conocido como El Copetes, finalmente obtuvo su acta de nacimiento a los 43 años de edad, lo que permitió recibir atención médica especializada y ejercer sus derechos como ciudadano. La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que este logro fue posible mediante un trabajo conjunto entre las direcciones generales de la mujer y los servicios ciudadanos. Luego de que el ciudadano fuera canalizado al Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones, tras detectarse su delicado estado de salud, fue trasladado al Hospital General en la Ciudad de México, donde no podía ser atendido por carecer de una identidad oficial. Hoy, Manuel cuenta con una nueva oportunidad de vida y forma parte de un esfuerzo del municipio para proteger a quienes viven en situación de vulnerabilidad. Paralelamente, el ayuntamiento ha retirado más de 40.700 metros de cables en desuso como parte de un programa permanente que busca mejorar la imagen urbana y evitar accidentes. Esta iniciativa, coordinada por la Agencia Municipal de Energía en conjunto con empresas de telecomunicaciones, ha llegado a colonias como Montón Cuarteles, en Olivo, Tecamachalco y Jesús del Monte, entre otras. Romina Contreras destacó que esta acción no solo embellece el entorno urbano, sino que también fortalece la seguridad pública al eliminar objetos colgantes que representan un riesgo para peatones. Ambas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal por construir un Huixquilucan más justo, limpio y seguro para todos. Reportó para Noticias Miller, Luis Argote.
Es momento de revisar lo que está pasando en el mundo. Vamos con las notas internacionales a cargo de Erika Castillo.
Y en El Salvador, diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, formación del presidente Nayib Bukele y mayoritaria en la Asamblea Legislativa, propusieron una reforma constitucional. Esto para habilitar la reelección presidencial indefinida en El Salvador. El presidente ruso Vladimir Putin también rompió este viernes su silencio y valoró positivamente la tercera ronda de negociaciones de paz con Ucrania, pero no ha respondido al ultimátum de 10 días que se le ha dado con el líder de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la guerra. Y de los 193 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, 143 reconocen a Palestina como Estado. Sin embargo, al menos 3 naciones más podrían unirse, y es que se contempla que las naciones que se sumen a este reconocimiento del Estado palestino lo hagan en el mes de septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York. Human Rights Watch acusó también este viernes a Israel de cometer crímenes de guerra y actos de genocidio al asesinar a palestinos, quienes acuden a recoger algo de comida, esto a los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria para Gaza, gestionada por Estados Unidos e Israel. En estos puntos de reparto, el ejército israelí también ha abierto fuego de forma rutinaria contra palestinos muertos de hambre, lo que constituye graves violaciones del derecho internacional, así como crímenes de guerra. Al menos una persona murió y otras 5 están atrapadas tras un derrumbe, esto en una mina en Chile, que ha dejado además 9 heridos. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó también que este siniestro se produjo en el Teniente, mina subterránea de cobre más grande de todo el mundo, y esto debido a un derrumbe ocasionado por un sismo en el sector. Y en medio de la agresiva ofensiva actual del presidente estadounidense Donald Trump, migrantes en Los Ángeles se encierran en sus casas por el miedo que les genera ser deportados, al tiempo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el retiro de la ciudad de 1.350 miembros de la Guardia Nacional. Y es que en este escenario, un senador republicano y aliado del magnate presionó a autoridades federales para lograr la liberación de la mexicana Paola Cluatre, quien fue además detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y pánico vivieron 25 personas a bordo de un vuelo de Delta Airlines y que fueron hospitalizadas la noche de este pasado jueves tras experimentar fuertes turbulencias, obligando a la aeronave a un aterrizaje de emergencia en Minnesota, informó la aerolínea en su portal. Para mí las noticias informó Erika Castillo.
Ahora nos vamos a los deportes, y con esta muy buena noticia, el clavadista de 21 años, Osmar Olvera, pone el nombre de México en alto y se corona campeón mundial en trampolín de 3 metros en Singapur. Vamos con la información, es Sarayi, y esta y otras noticias explicadas en los deportes.
Muchas gracias, Miguel, y arrancamos con toda la información de los deportes. Oro histórico para Osmar Olvera en Singapur. El clavadista mexicano de 21 años se coronó campeón mundial en trampolín de 3 metros con una puntuación de 529.55 puntos, rompiendo una hegemonía china que se prolongó más de 2 décadas. Con un salto impresionante de 102.60 puntos y otro de 97.50, Olvera aseguró el oro tras una final memorable. Además, ganó 3 medallas de plata en otras pruebas, sumando 4 preseas en total en Singapur y alcanzando ya 8 medallas mundiales en su carrera. Con esto, es el segundo mexicano en ganar un oro mundial en clavados, solo después de Paola Espinosa. Cruz Azul vive su noche más negra. 7-0 cayó ante Seattle Sounders en el debut de la Leagues Cup. La máquina fue goleada por segunda vez consecutiva, esta vez con un devastador 7-0 en el Lumen Field. Seattle marcó 6 goles en la segunda mitad. Pedro de la Vega anotó 2, mientras que Jaymar Gómez Andrade, Obed Vargas, Jesús Ferreira, Osase de Rosario y Nouhou completaron la paliza. Es la peor derrota de un club mexicano ante un equipo de la MLS en la historia del torneo, generando memes y una crisis dentro del club. En la Fórmula 1, McLaren reafirmó su fortaleza. Lando Norris fue el más rápido en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Hungría, con un tiempo de 1:15.624, aventajando por 0.291 segundos a su compañero y líder del campeonato, Oscar Piastri. Ferrari y Leclerc quedaron terceros, aunque el dominio fue absoluto desde el primer día. Y en otras noticias, el ejecutivo de WWE, Triple H, acompañó ayer al presidente Donald Trump en la Casa Blanca para anunciar el relanzamiento del Presidential Fitness Test y la expansión del President's Council on Sports, Fitness and Nutrition. Su icónico gesto con agua al salir del recinto generó viralidad y recordó que su relación con los McMahon ha sido crucial para su invitación al evento. Muchas gracias, Miguel. Nos escuchamos la próxima semana. Excelente fin de semana.
Bueno, pues nos vamos ya a una pausa y de regreso, al regreso usted va a escuchar una conversación que grabó previamente el titular de este espacio, Miguel Bárcena, con Agustín Merlo e integrantes de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Una plática muy interesante después de este corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Nos encontramos con Armando Yáñez, titular de la Unidad de Vida y Economía Sustentable de la Comisión para la Cooperación Ambiental, al igual que con Orlando Cabrera Rivera, titular de la Unidad de Calidad Ambiental en la misma Comisión de la Cooperación Ambiental. Y pues para cualquiera de los dos la pregunta, ¿por qué es la importancia de estas reuniones entre México, Estados Unidos y Canadá con el Tratado de Libre Comercio y se habla ahora de la economía circular?
Sí, bueno, en general el trabajo de la comisión es importante porque es una oportunidad de los tres países de trabajar juntos y hacer frente a los problemas ambientales que no son comunes. En esta ocasión el tema de la sesión de consejo de este año es justo sobre economía circular. Y soluciones basadas en la naturaleza. Y trabajar esto de manera juntos, pues, tiene mucho sentido porque justo eso es lo que la economía circular busca. Entender cómo no vivimos solos, cómo nuestras acciones impactan a las de los demás y cómo podemos trabajar juntos para avanzar. Tiene mucho más sentido sumar sinergias y tendremos más impacto si trabajamos como región.
Algo que me llamó mucho la atención fue esto de economía circular en base a la naturaleza. ¿Qué podemos entender por eso, Orlando?
Bueno, lo que podemos entender por eso es buscar soluciones donde se reduzca el impacto en la naturaleza de la contaminación, o sea, evitar la contaminación de primera instancia usando sistemas ecológicos que ya existen en la naturaleza. Y bueno, una de las digamos de los pilares de la economía circular es la el evitar la contaminación de primera instancia. ¿Ves? Y por lo tanto tenemos que, estoy pensando en ejemplos, no solamente de contaminación, pero también de el uso del suelo, que eviten también impactos ambientales, como inundaciones, contaminación. Bueno, déjame pensar en un ejemplo.
Quizás en lo que pensaba, un complemento es entender lo que es la economía circular. La economía circular justo busca que nuestras economías se comporten como se comporta la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, en la naturaleza no hay desperdicio. Todo el material pasa por un proceso natural y lo que un organismo desperdicia, otro organismo aprovecha. Entonces, la naturaleza funciona de una manera circular. Nuestros modelos económicos, desafortunadamente, no funcionan así. Es un modelo lineal donde tú extraes los recursos, los transformas, los utilizas y los tiras. Y la idea es que cerremos el círculo, en vez de que sea lineal, trabajemos más como es la naturaleza, y todo lo que se va desechando se vuelve insumo de otros procesos y aprovechemos mejor, no haya desperdicio. Y por eso la lógica de copiar esos modelos, esas soluciones que ya tiene la naturaleza, copiarlas en nuestro modo de vida, en nuestras actividades económicas, tiene mucho sentido y es una manera de lograr la sustentabilidad que todos queremos.
Porque, perdón, uno pensaría que cuando habla de economía circular iría dirigido a las grandes empresas, pero no es así, en realidad no es así.
En realidad va dirigido a todos, porque igual que en la naturaleza, todos tenemos un papel que jugar, tanto el consumidor, tanto el que transporta, tanto el que produce, tanto el que extrae, y el chiste es entender cómo yo impacto a todos los demás y cómo todos los demás me impactan a mí, y entendiendo esos procesos y trabajando y planeándolos juntos, logramos aprovechar mucho mejor esos recursos.
Sí, por economía circular es darle también, o pensar en un producto, pero cuando acabe su vida útil, generar otro producto, o viceversa pudiera ser, ¿no?
Sí, precisamente en el área de contaminantes, una de las áreas que llevamos nosotros en la Unidad de Calidad Ambiental son los registros de emisiones y transferencia de contaminantes, donde las empresas informan sobre sus emisiones, ya sea al aire, al suelo, al agua, de contaminantes, o transferencias de reciclaje, o disposición. Entonces, cuando vemos la economía circular, cuando uno ve lo que se está informando, los registros de emisiones y transferencias, una emisión no es otra cosa que no sea un desperdicio, ¿ves? Y si ese desperdicio se puede usar como insumo para otra empresa, pues ahí entra lo que llamamos la economía circular, y pasa mucho en las petroquímicas, por ejemplo, el azufre, el ácido sulfúrico, se utiliza en industria química también, se regenera. O sea, un desperdicio, en vez de tirarlo al agua, en vez de tirarlo al aire, se regenera y se utiliza como insumo en otro tipo de industria. Sí. Es un ejemplo de economía circular dentro de la industria. Y quisiera la primera pregunta en cuanto a por qué esto es importante, la consulta pública, que se haga entre los tres países. O sea, nuestro lema es tres países, un medio ambiente. Nosotros tenemos ecosistemas compartidos, cuencas hidrográficas compartidas, así que si se va a manejar un sistema, una cuenca hidrográfica, Río Grande, Río Bravo, entre México, Estados Unidos, Río Colombia, claro, entre Canadá, Estados Unidos, tenemos que tener información que sea comparable, compatible entre los dos países. Estamos hablando de una gestión ambiental regional, porque lo que se emite, digamos, en un país puede afectar al otro también, y por eso es la importancia de la participación de los tres países en la gestión ambiental.
Y uno pensaría que también la economía circular nada más viene en la cuestión de los residuos sólidos, pero como acabas de decir, Orlando, viene, puede ser en el agua, puede ser en la energía, uh-huh. y bueno, y la transformación, ¿no?, de un producto a generación de gas, por decir un ejemplo nada
sí,
más, ¿no?
Sí. Bueno, el caso, por ejemplo, de desperdicios orgánicos, donde en vez de tirarlo al vertedero, se puede manejar en un digestor donde se produzca biogás, que se utiliza para la producción de energía. Ahí es un ejemplo de cómo se puede usar el desperdicio, ya sea de restaurantes, desperdicios municipales o orgánicos, para la generación de energía.
Nada más complementándose, porque efectivamente es una concepción muy generalizada, pero equivocada, pensar que la economía circular solo es reciclaje. La economía circular es mucho más, se trata de una transformación de la forma en la que, de nuestra actividad económica. Pensar de una manera diferente en hacer todos los distintas etapas de nuestros procesos productivos y de consumo. Entonces, no nada más enfocarse en qué hago con el residuo, sino es pensar cómo es mi proceso industrial, cómo lo hago más eficiente, cómo aprovecho mejor todos los insumos que metí, cómo me complemento mejor con otros y luego minimizar los residuos y los poquitos que queden, saber qué hacer con ellos y diseñar mis productos para que sea más fácil el reciclaje, para que sea más fácil su transporte. Entonces, es pensar, transformar la forma en la que operamos económicamente.
No sé, se me ocurre, entraría dentro de la economía circular que un cuerpo de agua estuviera contaminado y que con la tecnología lo restableciéramos, lo restauráramos. También podría ser eso economía circular, porque a fin de cuentas pues nos vendría dejando más biodiversidad, el cuerpo de agua sería al alcance de toda la gente.
Bueno, ahí entra el ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza.
Exacto.
La preservación o de humedales, por ejemplo, que ayudan a limpiar el agua. Pero vuelvo a lo que al pilar de la economía circular también, que es el no contaminar desde primera instancia. O sea,
claro,
si se puede restaurar el cuerpo de agua, pero hay que buscar también soluciones para que no entren esos contaminantes al agua.
Ahora, a nivel país, ¿cómo puede participar cada gobierno y sus ciudadanos? Porque, bueno, aquí estamos hablando de un conjunto de ideas que lógicamente, pues se van a hacer intercambio de opiniones, ¿no?, entre los tres países, pero por cada país, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía y qué tiene que hacer el gobierno, tanto como con leyes y la ciudadanía, exigir qué? No sé si me quieras contestar, Armando o Orlando.
¿Te animas bien,
bueno?
Orlando nos contesta.
El asunto, precisamente, no sé si exigir, es darle voz a la ciudadanía en cuanto a dar a entender a los gobiernos estas son las preocupaciones que tenemos y hay que tomar acción. ¿Ves? Ahí es que voy, o sea, no es exigir, sino dar a conocer lo que los ciudadanos de los tres países consideran que debe atenderse.
Sí, complementando, yo creo que, o sea, como decía hace ratito, todos tenemos un papel que jugar. Y el primer paso es entender nuestro propio impacto, entender todos estos conceptos de la circularidad, el aumentar la concienciación, este entendimiento va a ayudar a que entonces sepamos qué es lo que nos toca hacer a nosotros y qué es lo que debemos de exigirle, o sea, que deben de hacer los demás y cómo exigirles que lo hagan. Entonces, adelante.
Ah, no, un ejemplo, precisamente, estaba hablando con alguien durante el almuerzo sobre esto, donde entra el Comité Público Consultivo Conjunto, o sea, las consultas públicas. Cuando hacemos el plan de trabajo, hay un proyecto que se propone. Ese proyecto también va a consulta pública, porque es un proyecto sobre un tema que se va a aplicar quizás en comunidades, en los tres países, y la realidad de cada comunidad es diferente. Entonces hay que conocer eso. Por eso se envía el proyecto a consulta pública para saber cómo mejor aplicarlo en cada país.
Un tema que también se me ocurre ahorita es el de la, por parte de las empresas, la responsabilidad extendida de sus productos, porque muchas veces pues uno consume X producto, vale la redundancia, y al terminar su vida útil pues lo desecha, ¿no? Y la empresa pues gana mucho dinero al venderlo, pero no se hace cargo de la disposición final. ¿Qué tanto es importante eso?
Sí, definitivamente el tema de la responsabilidad extendida es muy importante, porque lleva ese concepto de entender tu impacto y hacerte responsable de él, y tratas de aterrizar eso. Entonces, que cuando alguien genera un producto, al generarlo sepa que va a tener un impacto ambiental, y entonces, y que tú te vas a responsabilizar al menos parcialmente de ese impacto. Entonces, cuando tú tienes que responsabilizarte de ese impacto posterior, vas a empezar a diseñar tus productos de una manera que minimices ese impacto, porque entonces a ti también te va a minimizar un costo. Desafortunadamente, en la vida real y por cómo operan las economías, ya definir exactamente los límites de tu impacto se vuelve algo complejo. Entonces es justo todo lo que se está estudiando, cómo hacer realidad este concepto ya en la vida real, ¿no?
Nos queda poco tiempo, pero ¿qué vendría a futuro para la economía circular? ¿Qué es lo que nos falta hacer en tanto como sociedad o como gobierno?
Yo creo que tenemos mucho por delante. Hay muchas señales muy inspiradoras, porque mucha gente ya está entendiendo lo que esto significa, y no solo que es algo que moralmente vale la pena hacer, sino que también ya hay muchas señales de que se está entendiendo que económicamente es algo que también vale la pena hacer. Hay mucho beneficio económico, las empresas, los individuos que ya están llevando a cabo acciones, se dan cuenta que pues salen ganando. Entonces, lo que necesitamos ante este auge de la economía circular y de todos estos conceptos es empezar a generar un terreno de juego parejo para todos, que los gobiernos pongan los reglamentos, las normas que se requieran, los instrumentos para la comunicación, y que cada quien vaya asumiendo su papel y empujemos por ahí.
Por último, Orlando, yo creo que cuando todos entendemos lo que es economía circular, es ganar-ganar.
Bueno, como lo mencionó Armando anteriormente, tenemos que ver también el comportamiento, nuestro comportamiento de consumo, que hay que cambiarlo completamente, porque nosotros consumimos esos productos que compramos, al final de su vida útil, producen un desperdicio, el cual hay que disponer, el cual tiene un costo. La fabricación también de esos productos también tiene un impacto ambiental, ya sea en emisiones al agua, al aire, al suelo, y eso también tiene un impacto no solamente ambiental, pero a la salud humana, que eso también tiene un costo que no lo vemos. Así que la gente tiene que repensarse el impacto que tiene sus hábitos de consumo, porque al final afecta a la salud, afecta al medio ambiente, y eso tiene un costo. O sea, y es empezar desde ahora, quizás hay que pagar algo más caro, pero voy a estar saludable, y las generaciones que vienen también van a estar mucho más saludables.
Pues yo les agradezco mucho esta pequeña entrevista. Armando Yáñez, titular de la Unidad de Vida y Economía Sustentable de la Comisión para la Cooperación Ambiental, así como Orlando Cabrera Rivera, también de la Comisión para la Cooperación Ambiental, nada más que es el titular de la Unidad de Calidad Ambiental. Pues muchas gracias. Y oigan, redes sociales, ¿cómo lo seguimos? ¿O alguna página para informarnos más?
Sí, por supuesto, todo el trabajo que hacemos en la comisión está disponible para consulta en el sitio, es cs.org, y está disponible en los tres idiomas oficiales de la comisión.
Y también tiene, la sociedad tiene su página Instagram también, LinkedIn, Facebook, también en las redes sociales.
Pues muchas gracias, muchachos, y esperemos que no sea la primera, sino que sean más pláticas con ustedes.
Con mucho gusto, muchas gracias. Sí,
muchas gracias.
Muchas gracias a Agustín Merlo, colaborador de este espacio, quien conversó con los integrantes de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Esto es Línea en Alta Tensión, tercera emisión, Noticias Milet con Miguel Bárcena. Yo soy Julieta Mendoza y en nombre del titular de este espacio, le deseo que disfrute su fin de semana. Hasta el próximo lunes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.